siglo XX fue el siglo en el que más avanzó en la historia. Fue el siglo del progreso.
Los labios partidos, la piel con escama.
Pero también fue el siglo más negro y violento que nunca haya existido.
La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada.
El siglo de las luces también ha sido el siglo de la oscuridad.
En el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde. Cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte.
Y no solo eso, sino que algunos incluso decidieron que el camino era matar.
De las manos se me escapa, pero
que solo se llegaría a lo bueno a través de lo malo.
No estoy sola, estoy conmigo.
Que solo se llegaría a la paz a través de la guerra. Que explica perfectamente lo que pasó en ese siglo XX.
Que vamos a hablar comienza de este modo. Mañana seremos testigos no solo del comienzo de un nuevo año, sino de un nuevo siglo, anunciaba The Sunday Times el 31 de diciembre de 1899. Esta noche de domingo, esa noche se celebró en toda Europa el final del siglo XIX y el comienzo del XX, con fuegos artificiales, toques de campana y bandas de música. Un libro que se titula Una violencia indómita, que se encuentra en cátedra. Su autor es Julián Casanova, colaborador de esta casa, con tertulio en Julia en la Onda, catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, profesor visitante de la Universidad de Budapest. Muy buenas, Julián, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de hablar con vosotros.
Seguramente una disyuntiva será que tendremos siempre. Cuando hablamos del siglo XX, es un siglo de avance y de retroceso. Es un siglo luminoso y un siglo oscuro. Un siglo en donde la violencia ganó el avance.
Durante muchísimo tiempo, segurísimo, incluido Occidente, hasta el año 47-48, y en el centro y en el este de Europa hasta los años 90. Sí, yo creo que esa es la gran tensión, es que por una parte es el siglo donde toda la revolución científica, tecnológica, estalla y es el primer continente del mundo desde el punto de vista industrial y militar, pero paradójicamente la industrialización y la modernización en las armas lleva también a altos índices de violencia que no se habían podido conocer en el siglo XIX. Hay un dato importante, la guerra más mortal en Europa en el siglo XIX, la de Crimea, habían muerto 500,000 de personas. En 1914, la primera guerra mundial, la primera en Europa en el 14, mueren cerca de 9,000,000 de personas. Eso lo dice todo, ¿no? El gran salto de mortalidad que es producto precisamente de la modernización, de la ciencia, de la aplicación de la tecnología al servicio de la muerte.
Es un siglo que a nivel histórico creo yo que está partido en dos. Una primera parte con las dos guerras mundiales, la crisis económica de los años 30, la pandemia también de 1918. Si tuviéramos que elegir una palabra para definir ese siglo y ese comienzo, sobre todo esa primera mitad del siglo, ¿cuál sería esa palabra?
Bueno, la primera mitad del siglo es una edad de extremos, porque empieza de una forma en la que parece que vamos hacia la democracia, siguiendo a Gran Bretaña, siguiendo a Francia. Una buena parte de la clase dominante europea está muy feliz con el imperio y después viene no ya la Primera Guerra Mundial, no el paramilitarismo, no la Revolución Rusa, no la consolidación del estalinismo, del nazismo, sino que acabamos la primera mitad del siglo XX con los hornos crematorios, con los campos de exterminio, que no son campos de concentración, sino que son campos de exterminio. Creo que ese es el concepto. El concepto de campo de exterminio es algo impensable cuando empieza el siglo XX y es algo que se ha cerrado como un balance de muerte impresionante en 1945, cuando por un lado las tropas norteamericanas y los aliados y por otro las tropas soviéticas invaden lo que había sido la Alemania nazi.
Una sensación que tengo cuando se ve ese siglo, cuando se lee el libro Una violencia indómita, es que en esa primera mitad del siglo el uso de la fuerza, de la violencia, casi estaba bien visto. Era una sociedad, los que mandaban, muy militaristas.
Hay un culto, yo creo que hay varios ejes que explican todo eso. Hay un elogio de la superioridad europea sobre otras razas, otras etnias en las colonias. Y por otra parte hay un culto al militarismo. Creo que la subordinación de la sociedad civil al poder militar, que se lleva tanto en Occidente como en el fascismo, como en el comunismo, es un eje, digamos un hilo conductor en toda Europa. Hasta que no desaparece esa subordinación al poder militar por parte de la sociedad civil, la democracia es imposible. Y la gran conquista a partir del 45-48 en Francia, Reino Unido, los países nórdicos, no en España, no en la península ibérica, no en el centro y el este de Europa, pero sí en el norte y en el occidente, la gran conquista es que el poder militar se retira, la sociedad civil crece, aparece un Estado benefactor, ya no un Estado solo represor, aparece en políticas fiscales de distribución de la riqueza. Bueno, es aquello que los españoles veíamos que nos daba envidia, que era la democracia, pero eso solo salió de las cenizas y de los escombros de lo que hemos hablado antes.
Da la sensación de que no hubo tanta violencia en la segunda parte del siglo después de la Segunda Guerra Mundial. Y si la hubo, pero de otra forma, ¿no?
Creo que después de la Segunda Guerra Mundial, en la parte esa de Occidente y del Norte que decía, todo se limitó, la violencia se limitó, sobre todo porque ya nadie hacía desde arriba, desde la política, podía hacer un elogio a la violencia como se había hecho antes. Es verdad que hay violencia en las colonias, la descolonización, Argelia y Francia es un caso muy paradigmático, provoca unos graves problemas, pero nada que ver. Sin embargo, en el centro, en el este de Europa, hasta los Balcanes en los años 90 hubo muchísimos problemas, ¿no?
Si dices lo que evidentemente sabemos de Hitler, pero alguno puede responder, hombre, Hitler era muy malo, pero Stalin también.
Bueno, yo creo que hay dos cosas que los historiadores tenemos muy claro. Una, que hay una memoria y unos usos políticos por parte de la historia, si uno se considera más cercanos a ideologías determinadas, que los historiadores no compartimos, la equivalencia moral. Yo creo que se juntan evidentemente dos formas de totalitarismo muy diferentes, vienen con mucha diferencia. Hitler sube al poder a partir de las clases dominantes del ejército, y Stalin se consolida a través de una revolución desde abajo, que precisamente lo que acaban es con el zar, las clases dominantes, tienen que construir un ejército y sale de una guerra civil. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? A partir de ahí es evidente que cuando nosotros hablamos de violencias, pues a lo mejor resulta que las ideologías son menos importantes, que lo que estamos pensando, hay más similitudes, pero hay diferencias también considerables. Y no hay que olvidar también que Hitler desapareció en 1945 derrotado, Stalin vivió hasta el 53, pero su sistema prácticamente no se empieza a tambalear hasta finales de los años 80 con Gorbachev. Es decir, es que es incomparable lo que dura un sistema y lo que dura otro desde ese punto de vista.
¿Hay un comunismo históricamente hablando anterior a Stalin y otro después?
Sí, absolutamente, ¿no? Pero no solo porque haya un comunismo que viene del socialismo, de la tradición marxista, es que además Stalin sale de una guerra civil y se consolida también frente a Hitler, de la misma forma que Hitler se consolida internacionalmente frente a la Unión Soviética. Sí, por supuesto. Pero desde ese punto de vista, el historiador, de nuevo, tampoco emplea categorías ético-morales para juzgar la historia. Nosotros no juzgamos autenticidades, tratamos de explicar los acontecimientos, los hechos, y desde ese punto de vista también la gente, o sea, yo cuando alguien me dice no, es que Hitler era una persona, hay una interpretación que lo considera como un loco de la historia. No, yo creo que Hitler está metido dentro de una tradición alemana considerable, y a los alemanes, al contrario de lo que nos parece a nosotros, que es un país ahora modelo, a los alemanes les ha costado mucho asumir aquel pasado, porque nuestra guerra civil puede ser muy cruel, pero se quedó entre españoles y entre internacionales que vinieron. El nazismo acaba en la Unión Soviética, invadiendo la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Así que no es fácil, ¿eh? No es fácil desde el presente mirar aquellos pasados tan fracturados. Cuanto más se aleja la historia, la gente tiene menos problemas. Cuanto más se aproxima, bisabuelos, abuelos de las generaciones que viven ahora, y además que han visto este siglo de que el que yo llamo violencia indómita, es muy difícil interpretar desde el presente ese pasado. La gente, los políticos, no les gustan los acontecimientos que dividen, que desunen, buscan los aspectos más gloriosos, menos oscuros, pero la historia no es así, lo sentimos mucho, ¿no?
Aquella época, el comienzo del siglo, también tuvo en 1918-19, tuvo su pandemia. Esta, evidentemente, también al comienzo del siglo XXI, ¿se parece esta época un poco a aquella?
Bueno, yo creo que ahora está, ¿no? Aunque nos parece una cosa que ha quebrado, no hay punto de comparación. La ciencia, todo lo que era la medicina, los estados, no, ahora, la pandemia que hay ahora con la gripe del 18 estaríamos, la sociedad nos parece que está ahora volcada patas arriba, ahora estaríamos de una forma impensable. Creo que los estados controlan el monopolio de la violencia, eso es importantísimo, y creo que la ciencia se dedica más a la investigación de la sanidad que a otras investigaciones. En 1918 la ciencia había estado volcada al servicio de las armas, habían nacido las primeras armas químicas de la historia, y la pandemia además sale justo en el momento que acaba la Primera Guerra Mundial. Es decir, coge prácticamente a la sociedad europea, pero también a la norteamericana y a la asiática, saliendo de una guerra que había empezado en Europa y acabó siendo mundial también. Así que me parece que son formas diferentes. Creo que hoy, con todo lo quebrado que está todo, creo que hay muchas más esperanzas que la que tenía la sociedad en el 18. Ya sabemos lo que vino después también, esperemos que no. Es decir, cuando uno compara 1920 y 2020, en el 1920 ya había habido una guerra mundial de esos 9 millones de muertos, una pandemia, una revolución en Rusia, se estaba consolidando dictaduras y formas autoritarias en muchas zonas de Europa. Hoy creo que no estamos así, y la sociedad civil es mucho más fuerte. El grado de analfabetismo, el grado de integración de las capas populares, la sociedad, es decir, es que en España, por ejemplo, a principios del siglo XX la esperanza de vida era de 35 años y el analfabetismo era cerca del 50%. ¿Quién puede comparar lo que pasa en 1920 con 2020? Es impensable, ¿no?
Pero también en aquella época hubo, entre guerras, una crisis económica, pero fue de dimensiones mucho mayores que la actual, que la que comenzó en 2008.
Lo mismo, es que la de 1929 coge a los estados prácticamente inexistentes. Es decir, en el 2008 ya sabemos que los estados no se portaron todo lo bien, sobre todo con aquellos países como Grecia, España, Italia, la Unión Europea, pero es que no había nada similar, no había ninguna organización internacional. La crisis del 29 además cogió en pleno auge de los autoritarismos y del comunismo, con unas clases dominantes que no se fiaban nada de la política. Tiene muy poco que ver. Ahora, dicho esto, la crisis del 2008 sacudió a las sociedades occidentales de una forma muy clara. La imagen, la fotografía que en el año 2000 establecíamos del siglo XX era mucho más feliz que la que establecemos ahora. Y parte de la oscuridad de ahora nos viene de que el 2008 la gente perdió la confianza en muchas cosas, algunos incluso en la política democrática, porque se juntaron demasiadas cosas como para que la gente siguiera teniendo confianza. Y por supuesto hay capas sociales desposeídas que no se han levantado desde el 2008, ¿no?
Y seguramente los historiadores del siglo XXII, por ejemplo, analizarán y estudiarán lo que pasó en el siglo XXI entre el 2008 y el 2020, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que no soy ningún profeta, porque los historiadores no somos, pero hay hechos, hay certezas. El capitalismo ya ha cruzado el Pacífico, el capitalismo futuro, y los grandes conflictos en el mundo ya no van a estar en Europa, ni siquiera en Estados Unidos con Europa, apoyando algo diferente, no van a estar en toda esa zona asiática que es China, Japón, India y las Coreas. Estamos hablando de sociedades que tienen 1.200, 1.300 millones, sociedades urbanas con ciudades de 35 millones de habitantes. Cuando yo empecé a ir a Estados Unidos, la ciudad más grande del mundo era Nueva York y tenía 12 millones de habitantes. Ahora hay ciudades de 20, 25, incluido África, ¿no? Donde tenemos un país como Nigeria, que tiene 220 millones de habitantes, prácticamente lo que tenía África en los años 40, 50 del siglo XX. Entonces creo que ha cambiado todo y que el capitalismo ha cruzado el Pacífico. Es una forma diferente de capitalismo, pero no hace falta ser un profeta para pensar que el próximo conflicto, que además hay mucho conflicto multipolar, ya no es bipolar como lo fue durante la segunda mitad del siglo XX, está en la zona asiática, ese es el origen de muchas cosas, y el capitalismo aquel ya no va a ser el capitalismo que hemos conocido en Europa, benefactor, donde las capas trabajadoras tienen determinados sistemas de protección. Sabemos que aquello ya no va a ser así, ¿no?
Y precisamente en esa segunda parte del siglo XX se produjo movimiento internacional, tuvo mucho que ver con la Guerra Fría. ¿Crees que fue una suerte de Tercera Guerra Mundial o fue otra cosa?
No, yo creo que la Guerra Fría es el producto de todo lo que sale en el 45 con la derrota del fascismo. Se queda el capitalismo, se queda solo con un enemigo que es el comunismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no tiene el nazismo como enemigo, y ese sistema bipolar que tiene momentos de crisis profunda con Cuba, tiene momentos de crisis profunda porque tienen armas nucleares, se parece muy poco ahora. Es que ahora tiene Irán, Pakistán, India, por supuesto Estados Unidos, Francia. Quiero decir que es un sistema muchísimo más multipolar, y cuando hay un sistema multipolar, si hay un conflicto sería más peligroso que en un sistema bipolar. Pero bueno, todo esto esperemos que lo podamos hablar solo como ejes de interpretación. Yo confío realmente en las sociedades civiles actuales, aunque vemos que la pandemia nos está quebrando algunas de las certezas que hemos tenido hasta hace poco, ¿no?
La verdad es que el papel de los historiadores, la historia se repite, se dice, es un tópico, o no es tan tópico, se repite.
Yo creo que, yo digo muchas veces que la historia no se repite, pero rima, trae ecos del pasado, y esos ecos hay que escucharlos, trae lecciones. Entonces, no explica todo el presente, pero es muy difícil explicar el presente sin la historia. Repetirse con las mismas circunstancias nunca, no va a salir un Hitler o un Franco o un Stalin o un Churchill, son cosas diferentes, pero sí que trae ecos, y esos ecos hay que escucharlos. Creo que la historia en estos momentos tiene ecos del pasado que nos dicen que la democracia es más frágil de lo que pensábamos en los años 90 del siglo XX, cuando cayó el bloque soviético y la gente creía que habíamos llegado ya a la combinación de democracia y capitalismo perfecta. Bueno, cuando la gente creía eso, Fukuyama anuncia el fin de la historia en el año 89 diciendo: ya no tiene sentido, han desaparecido todos los enemigos del capitalismo, apareció Yugoslavia con genocidio, limpieza étnica, violencia sexual en Bosnia, delante de Europa, en la trastienda de Europa y con la mayor parte de los países europeos felices con su turismo y su consumo, y sabiendo que se estaban matando en los Balcanes, ¿no?, de una forma muy considerable. Así que eso fueron ecos de un pasado y la gente no los escuchó. Por eso digo que es muy importante escuchar a los ecos del pasado, es muy importante la educación, es muy importante, de verdad, insistir que sin educación es muy difícil que estas sociedades salgan adelante.
Y para conocer un poquito más esos ecos del pasado, lo que ocurrió en el siglo XX, está este libro, se titula Una violencia indómita, está en Crítica y su autor es Julián Casanova, que ha estado esta noche con nosotros. Julián, muchas gracias.
Yo encantado de estar con vosotros, de verdad. Muchas gracias también. Dios.
Que es ballonyant, ets una nota que s'apaga. Ets un record que ja...
¿Qué siglo? El siglo XX. Terrible, terrible, terrible. Primera Guerra Mundial. 10 millones de muertos.
Ets un satèl·lit que...
La pandemia. 1918. 50 millones de muertos.
Ets un record que ja...
Segunda Guerra Mundial. 100 millones de muertos.
Vies des d'aquí dalt. un satélite.
Y luego llegó la Guerra Fría, decenas y decenas incontables de millones de muertos. Genocidios terribles como el de la antigua Yugoslavia, como el de Ruanda. Un siglo en donde algunos, los que mandan, los de arriba, no han visto bien la violencia, incluso la han defendido. A veces se viene bien mirar a la historia un poco para relativizar el presente.